Pero quiero saludar a la doctora Silvia Lovesio. Gracias por atendernos, doctora.
No, gracias a ustedes. Buenos días.
Muy amable, sabemos que está en días muy de gran intensidad. ¿Cómo, más allá del profesionalismo y de la instrucción que usted tiene, cómo se vive una investigación de estas características con tanta carga emotiva? ¿Cuánto puede llegar a afectarle a usted una situación de estas características cuando hablamos concretamente de este escenario de una rapiña, de la detención por parte de los vecinos, de manifestaciones y de una sociedad que está hablando de varios temas a la vez?
Bueno, desde el punto de vista profesional, uh-huh. Obviamente digo, no puede interferir de ninguna manera, uh-huh. en virtud de que bueno, nosotros tenemos un rol que cumplir como fiscales y bueno, y ese es el rol al cual debemos atenernos, llevando adelante una investigación precisa, detallada, comprometida, responsable y obviamente que garantice y pueda llegar a determinar concretamente la responsabilidad o no de las personas que intervinieron.
Uh-huh. Doctora, ¿nos podría narrar a grandes trazos cómo fueron los hechos? Porque nosotros tenemos la historia de dos personas que llegan a un comercio, llevan adelante una rapiña, amenazan con arma de fuego, había niños en el lugar, los vecinos los persiguen, los agarran y se dan los hechos de violencia. Al rearmar la historia, ¿usted se encontró con algo fuera de lo común o a grandes trazos estamos hablando de lo mismo?
Los imputados que fueron formalizados, bueno, la mujer ya hace 2 días y el hombre en el día de ayer, uh-huh. llegaron al comercio, el imputado llevaba 2 armas de fuego, amenazó al dueño del comercio, a sus 2 hijos, que eran mayores de edad, pero bueno, jóvenes, y a 2 clientas, y bueno, les exigió la entrega del dinero, bueno, el modo común, bajo amenazas, de rapiña, especialmente agravada. Uh-huh. Bueno, por tales hechos fueron formalizados. Y fue una rapiña de las características que estamos acostumbrados a escuchar cotidianamente, de agresividad. No hubo dentro del comercio disparo ni de arma de fuego. Uh-huh. Sí lo hubo en la persecución. En la persecución, uh-huh. cuando uno de los vecinos intentó acercarse porque el imputado se había escondido en un campo, ahí sí que por eso se le imputó también el delito de acometimiento con arma apropiada, porque el imputado disparó en reiteradas oportunidades, disparó, en realidad lo que hizo fue acometerlo y disparó, pero bueno, no, el proyectil no salió porque el arma calculamos que no estaba cargada.
Ajá, él disparó, pero...
Sí, gatilló el arma, exactamente, pero no hubo disparos de proyectiles.
Doctora, ¿pero no hubo disparos porque no tenía proyectiles o porque le falló el arma?
En realidad, eso no lo puedo determinar porque la pericia de balística de las armas todavía no la tenemos. Las armas fueron tiradas posteriormente por el imputado en una cañada. Uh-huh. Fueron remitidas a policía científica para su evaluación.
El arma apareció entonces, ¿no?
Las armas fueron incautadas en el momento en que el imputado fue detenido y sacado de la cañada en la cual estaba siendo...
Doctora, una pregunta. Cuando estamos hablando de que perpetra el hecho delictivo el delincuente, ¿no? ¿Había niños adentro del comercio?
No había niños. Estaban los hijos del dueño del comercio, que son jóvenes, adolescentes.
Ajá, son adolescentes, porque se había hablado... La primera lectura era una niña, le pusieron un revólver, eso no llegó.
No, son jóvenes por razones de protección a las víctimas.
Está bien.
Me parece que no corresponde, no son niños y son jóvenes que están estudiando, niños no, descartamos la existencia de niños.
No había niños, gente muy joven pero no eran niños. Uh-huh, exacto. Doctora, y bueno, llegamos a este escenario en el cual estamos hablando de 2 investigaciones, doctora. Por un lado la formalización con los delincuentes de la rapiña y ahora se abre otra por la situación de este escenario que se vivió, que en primera instancia nosotros hablábamos de arresto domiciliario, ¿no? De arresto ciudadano, debí decir.
Sí, exactamente. Son dos investigaciones porque son hechos distintos con responsabilidades distintas. Le explico por qué.
Sí.
Los imputados ya fueron investigados, formalizados, de acuerdo a la conducta y a la responsabilidad que les correspondía. Incluso se tuvo en cuenta en el caso de la imputada, que tenía la calidad de primaria absoluta, menor relativa, el imputado era reincidente. O sea, se tuvo en cuenta absolutamente todas las los delitos cometidos por cada uno de ellos, la participación, y por lo tanto, digo, fueron investigados y formalizados respecto a las conductas ajustadas a su accionar. Paralelamente estamos también desde el día lunes con una investigación paralela que refiere a lo que fue la circunstancia de la detención del imputado, quien resultó obviamente con golpes, una golpiza, digo, que le generaron lesiones, que hasta el día de hoy estamos esperando el resultado del médico forense para determinar la entidad de las lesiones sufridas. Y obviamente, digo, en el día de hoy se va a empezar a realizar a tomar las declaraciones de las personas que fueron citadas a fiscalía para seguir adelante con una investigación que debe ser igual que la claro. otra, con una investigación profunda y con garantías. Y bueno, a los efectos de determinar, bueno, si hubo realmente una conducta ilícita apartada de la ley y el grado de responsabilidad que le pudo haber correspondido cada uno de los que participaron.
Claro. Doctora, cuando estamos hablando de la formalización de este hombre de 30 años, ¿no? Usted plantea 6 años de penitenciaría.
Sí.
Sí. Uno puede preguntar, pero la máxima podría ser de 16. ¿Por qué 6 años y no la máxima en un caso de estas características con una persona que tiene antecedentes y que presuntamente tenía un arma y disparó hacia la gente que lo perseguía, por ejemplo?
Bueno, el delito de rapiña tiene como máxima, especialmente agravado, tiene como máxima 16 años, pero
sí.
Tiene como mínima 5 años y 4 meses precisamente por las agravantes que concurren específicas de la pluriparticipación en el uso de armas. En este caso fue un delito de rapiña especialmente agravada en grado de tentativa. Y el Código Penal establece en el artículo 87 que en el caso de que el delito sea atentado, la pena que corresponde imputar es de un tercio del delito consumado. Por lo tanto, el mínimo y el máximo de la pena a imponer debe ser abatido, ¿verdad?, en ese guarismo legal.
Doctora, usted sabe que se está hablando mucho en estos días, estamos ante un nuevo escenario, un nuevo código del proceso penal, y muchas veces se dice, el delincuente dice que se arrepintió, entonces la pena es abreviada de inmediato. ¿Es tan así esto en la práctica? ¿Este es un caso de esos?
No, para nada. No es así como se dice. El código del proceso penal lo que establece es un proceso abreviado en el cual, obviamente, el imputado... Si admite los hechos, y fue en este caso, lo que se hace es llegar a un acuerdo abreviado, pero eso no significa que la fiscalía negocie con la defensa una pena menor a los efectos de beneficiarlo. Lo que se hace es llegar a un acuerdo abreviado en el sentido de, bueno, el imputado acepta los hechos, acepta la prueba, se establece una pena igual a la pena que se iría si se fuera a juicio con el beneficio de que cuanto más temprano sea el acuerdo, lo que se hace es abatir un tercio la pena que le correspondería en el caso de ir a juicio. Uh-huh. Pero no estamos hablando de una diferencia. Si yo fuera a juicio... tendría que ir a juicio, en estos casos, con estos guarismos legales y la pena, y con los delitos que además se le imputaron, que fue acometimiento con arma apropiada, tenencia y porte de arma, estaríamos hablando de una pena de 8 años y lo que se hizo fue abatir en 2 años.
Sería, claro.
Y ya con una condena firme, con sentencia y con consentida por las partes y de cumplimiento efectivo.
Me quedaba una duda con respecto al tema de la joven de 19. Usted decía menor relativa.
Es menor, sí.
Claro.
es menor relativa, y eso debe ser computado porque el código establece que una de las atenuantes que debe computarse es la minoría relativa. Esto es, en materia penal, a pesar de que a los 18 años se adquiere la mayoría de edad, en materia penal hay una alteratoria que es la atenuante de la minoría relativa, que está prevista en el artículo 46, en numeral quinto del Código Penal, que debe computarse la minoría relativa cuando son menores de 21 años.
Doctora, ¿nos puede narrar, o sea, cómo es un poco la personalidad de este hombre de 30 años? ¿Es posible tomar conocimiento de eso? Porque, o sea, su pareja dijo que era una persona adicta a las drogas, enferma, y que no sabía lo que hacía. ¿Usted se encontró con una persona de esas características? Primero que nada, uno se había dicho que estaba muy grave, pero pudo declarar.
Sí, nosotros, esa fue la información que nosotros recibimos en todo momento. Además, estuvimos monitoreando la situación de él, porque se pidió custodia en el hospital, después se pidió a la juez que una vez que se le diera el alta, que fuera puesto a disposición de fiscalía. Nos sorprendió que, dada la gravedad de las lesiones que tenía, ayer ya se pudiera formalizar. En realidad lo que ocurrió fue que, bueno, que esta persona quiso prácticamente que le diera el alta, que hoy, creo que hoy o mañana, iba a ser sometido a cirugía. Y lo que nosotros nos encontramos fue con un imputado que obviamente tuvo desde el inicio de la investigación contacto con su defensa, como en cumplimiento obviamente de las garantías que establece el Código de Proceso Penal. Él no declaró en sede de fiscalía porque, bueno, su defensa no lo propuso. Lo que sí vimos en la audiencia fue una persona que estaba muy golpeada, prácticamente con el rostro desfigurado, y sabemos que que estaba medicado y que tiene fractura de cráneo, fractura maxilar y otras fracturas en el rostro, y estaba esas eran las condiciones. Obviamente estaba en condiciones de poder comparecer ante la justicia, si no hubiéramos podido hacer la formalización. Uh-huh. Pero estaba medicado por los dolores y por las lesiones que había sufrido.
Claro, claro. Ahora, le pregunto la otra parte. Hablamos de dos investigaciones, ¿no?
Sí.
¿No fue un arresto ciudadano, doctora? Eso nos puede...
No fue
un arresto ciudadano.
No fue un arresto ciudadano.
¿Por qué no fue un arresto ciudadano?
El arresto ciudadano es cuando un ciudadano, como bien lo dice la figura, detiene a una persona y lo pone a disposición de la autoridad policial o lo inmoviliza a los efectos de la espera de poder detenerlo. Uh-huh. En este caso hubo una golpiza en la cañada, en la cual estaba absolutamente inmovilizado. Eso es lo que se ve de los videos en una primera instancia, pero le vuelvo a reiterar, estamos todavía claro, pendientes de una investigación profunda con la declaración de todos los involucrados. Uh-huh. Entonces obviamente debemos descartar la figura del arresto ciudadano. Eso es desde el punto de vista, como mi rol como fiscal.
Claro.
Y obviamente estoy a lo que surja de la investigación de hoy.
Está claro. Había un policía en el lugar, ¿no?
Sí, efectivamente. Había cuatro policías.
Cuatro policías había. Uh-huh. Y esa parte de la investigación también cuenta, ¿no? Me imagino.
Sí,
no se pregunta.
Hoy los cuatro policías están citados a declarar.
Están citados los cuatro policías. Eran cuatro policías.
Sí.
Porque, en definitiva, lo agarran, lo golpean y se lo lleva a la policía después. O sea, eso
sí,
no es arresto ciudadano, eso está clarísimo. Entonces.
Eso está clarísimo. Nosotros tenemos que recomponer la escena del hecho, obviamente, cómo ocurrieron las cosas, y eso se hace a través no de los videos que han circulado y se han viralizado, sino obviamente
todo con el contexto.
Exacto, con una investigación seria, tomando y escuchando a todas las partes.
Uno se pregunta cuánto influye en todo esto la situación emocional, ¿no? Porque venimos de a eso voy con el contexto, ¿no? Y de alguna forma usted fue muy clara al principio, usted tiene que atenerse a lo que marca la legislación y tratar de estar por fuera. de todo el contexto social, pero acá tenemos gente movilizándose, una localidad que ha sido víctima de la delincuencia, y en esta oportunidad un delincuente que llega, que roba, que intenta disparar, que lo persiguen y lo agarran, y ocurre todo lo que ocurre, ¿no? La situación emocional, ¿cuánto influye a la hora de la investigación de todo esto?
Yo comparto la indignación, obviamente, y la y el miedo que se está viviendo, la inseguridad, como ciudadana, como persona. Digo, todos en algún momento hemos vivido situaciones de violencia, bueno, en lo personal, en la familia, en el entorno de los amigos. Nosotros los fiscales estamos continuamente en contacto con la violencia y con las víctimas. La Fiscalía General de la Nación, obviamente, además, con el nuevo código tiene un rol de protección a las víctimas. Tenemos una unidad de víctimas y testigos que obviamente estamos trabajando conjuntamente con esta unidad permanentemente todos los días para tratar de apoyar a las víctimas. Es una fiscalía de puertas abiertas donde podemos obviamente recepcionar sus necesidades, sus miedos. En este caso concreto estamos desde hace dos días monitoreando la situación de esta familia, uh-huh. dándoles contención conjuntamente con la policía, un monitoreo de la situación. Entonces, desde el punto de vista personal, obviamente digo, yo estoy obviamente del lado de las víctimas, considero que debe atenderse y garantizarse la situación de las víctimas. Ahora, el rol de la fiscalía obviamente no es la de la prevención del delito, sino que nosotros lo que debemos hacer como fiscales es atenernos a los hechos, a las evidencias que se pueda recoger en la investigación, y a partir de ahí obviamente establecer responsabilidades. Uh-huh. Si yo dejara entrar los sentimientos o el aspecto emocional, entonces digo, obviamente debería apartarme de mi cargo y no podría ejercer la función que cumplo, ¿verdad? Creo que hay que dar una respuesta, así como se le dio una respuesta a las víctimas en el caso de que fueron rapiñados, y hay dos personas formalizadas por un delito de rapiña en grado de tentativa. También hay que dar una respuesta en el caso de si nos encontráramos frente a una figura delictiva. Hay que dar una respuesta a la sociedad. Y bueno, yo le soy sincera, uh-huh. No sé lo que va a surgir de la investigación, no me quiero adelantar, pero digo, obviamente no podemos, como está sucediendo, naturalizar la violencia. Me parece que estamos todos los días naturalizando las situaciones de violencia que las vivimos cotidianamente, y obviamente digo, me parece que esa no es una señal buena hacia la sociedad. Más allá de lo que resulte, esto es una opinión personal,
sí.
Más allá de lo que resulte de la investigación de hoy, que obviamente va a ser llevada adelante con la mayor profesionalidad y si uh-huh. obviamente sin ningún tipo de presión ni de carga emocional, porque digo, he tenido otros casos a lo largo de mi trayectoria como fiscal, de mucha presión y obviamente de mucha presión social. Y obviamente digo, los fiscales debemos atenernos porque esa es la garantía que se debe dar a las víctimas y a la sociedad de que los hechos estén comprobados, de que haya evidencias, llevar esas evidencias al juez para demostrarle al juez que tenemos determinadas evidencias, o de lo contrario, que no existen elementos para seguir adelante con una investigación.
Claro, doctora, y uno quizás estoy embarcándome en un territorio en el cual usted no puede hablar todavía, pero uno piensa de que estamos hablando de lesiones personales, de justicia por mano propia, presunción, digo yo, ¿no?
Estamos, no me puedo adelantar.
No se puede porque adelantar.
Le vuelvo a reiterar.
Está claro, sí.
Tengo que estar a lo que surja de la investigación del día de hoy.
Claro. ¿Y qué rol juegan todo esto, los videos grabados? ¿Es un rol fundamental el que corren en todo esto?
Es una evidencia más que permitió, obviamente, identificar a las personas que participaron de la golpiza, y obviamente es una evidencia que obviamente va a ser llevada al juez uh-huh. en su momento, en el caso de llegar a una formalización.
Claro,
una
y doctora, ¿y usted ya sabe quiénes fueron las personas que estuvieron allí? la gente se acercó y dijo, estuve yo, no estuve yo, o estuvo fulano, o estuvo mengano? O sea, muchos nos estamos preguntando si está todo el mundo identificado, ¿no?
Las personas que participaron de la golpiza están identificadas.
¿Podemos decir que están colaborando con la investigación o todavía no es momento de hablar de ello?
Fueron citadas para el día de hoy con abogados, a la sede fiscalía.
Con respecto al tema de los policías, ¿no? Sabemos que el Ministerio del Interior está cumpliendo una investigación. Esa investigación es independiente de lo que usted haga, ¿no?
Absolutamente independiente.
Absolutamente.
Sí, totalmente.
¿Cómo evaluar si el comportamiento policial es el adecuado? Uno se plantea en estos casos, ¿no? Porque bueno, yo escuchaba hablar al doctor Abdala, representante de uno de los policías, y él decía, no, el policía actuó correctamente porque tenía que sopesar el momento de excitación generalizada que había, ¿no? En un contexto en el cual hay quienes dicen, la policía no hizo nada. ¿Cómo evaluar esto, no? ¿Cómo manejarlo?
Bueno, va a surgir de la investigación del día de hoy. Eso no me puedo adelantar.
No se puede adelantar. ¿Tiempos estimados, doctora?
No le puedo terminar porque creo que se debe trabajar con, no tenemos apremio, creo que hay que trabajar de forma responsable. Las investigaciones a veces traen otras puntas que hay que tratar de unirlas. Por lo tanto, empezamos a obviamente hoy con las declaraciones . Y bueno, no sé cuánto nos va a llevar, pero lo vamos a hacer con la mayor responsabilidad y compromiso.
Doctora, ¿le consta que hay vecinos que han sido amenazados? Al menos así lo han manifestado algunos de ellos, ¿no? Inclusive el comerciante. ¿Hay un dato real en esto? ¿Hay una investigación abierta por ello?
Sí, fueron amenazados y la fiscalía tomó, le vuelvo a retirar lo que le decía hace un rato, se comunicó, me comunicó personalmente con el jefe operacional, hubo todo un monitoreo en el día de ayer y antes de ayer, también hubo un apoyo de la unidad de víctimas y testigos de la fiscalía para poder darles el apoyo y estar un poco velando por la situación de vulnerabilidad que estaban viviendo.
Me preguntaba un oyente por aquí, ¿cuál es el límite del uso de la fuerza en el caso de un arresto ciudadano, por ejemplo, ¿no? Para inmovilizar un delincuente, por ejemplo.
Y para inmovilizar a un delincuente, inmovilizarlo a los efectos de poder ponerlo a disposición de la autoridad policial, pero también es cierto que hay que ver en qué contexto se da. No todos los casos son iguales, claro. No todos los delitos son iguales, no todas las respuestas del ciudadano son iguales frente a determinados hechos. Por lo tanto, hay que ir al caso concreto y analizar.
Y analizarlo e investigarlo.
Y analizarlo y investigarlo, exactamente.
Doctora, le queremos agradecer especialmente su tiempo y su amabilidad para poder entender el escenario en el cual nos encontramos, ¿no? Que es un escenario muy complejo, indudablemente.
La agradecida soy yo porque es una forma de poder dar la versión de los hechos de forma directa y no a través de las versiones que surgen en la prensa, claro. Que a veces es eso.
Sí, de las cuales a veces uno, por eso nosotros tratamos de manejar siempre el concepto de la información primaria y muchas veces nos tenemos que callar la boca porque las versiones van y vienen, ¿no?
Exacto. Nosotros también, obviamente en Fiscalía nos han llegado versiones, se han viralizado videos. Hay que trabajar de forma objetiva, profunda, investigar y estar un poco a lo que surge.
Muchas gracias por su tiempo.
No, por favor, gracias a usted.
Hasta buen luego. La fiscal Silvia Lobezio, aquí en Fuentes Confiables, esclareciendo mucho este escenario tan complejo y tan sensible, ¿no?